Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? 7:01 p.m. de este miércoles 16 de octubre de 2019. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien, pues.
Qué bueno. Qué feliz me pone eso.
Me acuerdo de acordar cuando leí la fecha.
Ya.
Que hoy se cumplen.
Uh-huh.
No sé cuántos años. Este fue del 98.
Ya.
Sí, del 98, 2008. 21 años de la detención de Augusto Pinochet en The Clinic.
The Clinic. La mayoría de edad del suceso. Está antigua.
Pues fue el 16 de octubre. Me acuerdo, ya no sé
por qué. Sí, como que te marcó esa
fecha. No, porque siempre uno hace asociaciones con fechas de cosas propias.
Sí. O sea,
y me acuerdo esa mañana en que nos despertamos, o sea, mediodía, yo me enteré, no sé, a las 10 de la mañana, más o menos por ahí, que oye, supieron que era Pinochet, ¿qué onda? ¿No era la época...?
No, había partido a operarse muy...
No, pero estaba en la época internet, no, Twitter ni en broma, Instagram, ¿para qué decir?
Internet muy reciente, bien joven, yo creo que Mol ya existía.
Sí, ¿eh?
Sí.
Ya, pero había esa inmediatez que tenemos entre las noticias, tanto no.
No tanto.
Pero se sabía muy rápido.
Igual había Telex.
Y si no recuerdo mal, vamos a chequearlo, ¿eh?
Yeah.
Fue un sábado que lo supimos nosotros. Si no recuerdo mal. Y ¿quién tiene ahí, Richard? Si puede saber que era el 21 de octubre del 88, del 98. A ver si era sábado. Ahí ya el toque sería máximo, ¿eh? Si es que me acuerdo que era un sábado, pero en fin.
Estaría bien impresionante,
Y bueno, y ahí partió un cambio requete contra importante, o sea, no es un hecho menor en nuestra
democracia. No fue baladí.
No solo por lo que significó en ese proceso judicial y lo que significó en la política, lo que significó en las reformas, lo que significó en un montón de cosas después en nuestro país, ¿no? Antes y después era como para haber traído un buen analista que recordara qué cambió después de eso.
Podría ser uno de los hitos del fin de la transición, incluso.
Por supuesto. Tantas veces planteada.
Terminó la transición. Como 10 veces. Pero...
Claro, pero...
Pero eso es uno de los hitos.
Bueno, un 16 de octubre del 98 entonces fue. Me acordé en un minuto que te leí
La fecha.
Pero en fin, no hay más que eso, no hay más que aportarles que eso. Hoy en un programa muy especial, un programa muy COP.
¿Por qué tan COP?
Porque no tenemos papel.
¡Ah, de veras! Empezamos nuestra nueva etapa. Suscribimos, bueno, claro, Enrique.
Salvo Enrique Javier, que trae
su. Que el más millennial debiera ser
el
menos.
Y que, ¿fue sábado?
Fue sábado. Matías.
16 de octubre del 98, perdón, el
toque. Se pasó la memoria.
Yo tenía un.
Hay un grado de algo ahí.
Bueno, Héctor Soto lo ubicas, ¿no?
Sí.
Decía de cuando trabajamos junto a la revista Capital que siempre yo sabía todas las cosas que no había que saber, que no le importaban a nadie.
Eso era lo tuyo.
Y que de las cosas importantes no tenía idea, pero de las cosas sin importancia siempre las sabía.
Es así.
Como esa, por ejemplo.
No, pero ese bonito es como trivia. Igual te podría ir bien en el Trivium, quizás, en ese juego. ¿Te va bien o no?
No tengo. No.
Pero juegas Trivium de repente, sí.
Hace tiempo que no
juego. Los amigotes.
¿Ah? Hace tiempo no me quedan ni amigotes ni Trivium, no me quedan.
Ay, qué. Ay, qué pena.
Ex amigos me quedan.
Bueno,
Enrique Javier tendrá que decirnos por qué él trae papel a esta
sí.
Pero luego tendrá que decirle. Y que si nos está escuchando la profesora Ravitza, que viene más rato, que venga sin papel.
Pero
este es el desafío COP de nada personal.
Pero si ella es como la gran impulsora, recordémoslo ayer.
Cierto.
Sí, hay que decirlo.
Ya pues, eso sería ya. Aparte de eso... yo es todo lo que tengo para aportar por hoy.
Eso claro.
Siendo las 7:05.
Eso fue suficiente.
No fue mucho, pero es lo que hay.
Revisemos la parrilla, ¿te parece?
Claro, ¿y los papeles dónde están?
Acuérdate. Sí. Como esas revistas cuando hacen como un compromiso, nosotros nuestro compromiso verde.
Ahora que mierda que le hago para buscar la pauta, ya voy. Ya, pero no importa, démosle nomás.
Yo voy a partir. La Cámara de Diputados aprueba con votos de la Democracia Cristiana el proyecto que amplía el control preventivo de identidad a menores desde los 16 años. Recordemos que el proyecto original era desde los 14, pero la Democracia Cristiana se allanó a votar a favor si subía en 2 años la edad. Se logró, nada de contento el resto de los partidos de la oposición, como ya estamos viendo.
Exactamente.
De costumbre.
Y veremos luego, ¿se votó ya en la Cámara, en sala? Y, ¿sí?
Sí, se votó en la Cámara de Diputados, ya se aprobó. Ahí está aprobado.
¿Habría que ver?
Y va al Senado, eso sí.
Sí,
y el Senado descartó, y el gobierno descartó insistir en los 16, o sea... o sea, los 14.
Sí. ¿Y qué votaron los diputados de RN que se salieron de la... ¿Se acuerda usted que se salieron? De la comisión y que eran de RN.
Sí.
Con solo fue salida.
Molesto.
Si no me equivoco, también estaba Desbordes. Si no me equivoco. Y que en ese momento, para no votar en contra del proyecto del gobierno, en fin, y las indicaciones que había, y para seguir adelante, digamos, para no echar abajo un proyecto, sí, aunque no era lo que ellos querían, ellos querían a partir de 14. Ellos se salieron y fueron reemplazados por otros en la comisión.
Yo no sabría decirte eso, pero sí te puedo decir que se aprobó por 87 votos a favor y 58 en contra.
Muy bien. Tenemos más cosas. ¿Qué es esto, Atrio Santiago 2019?
Oye, eso es un encuentro que está organizando la Universidad Católica.
Bueno.
Que son unas... como conversatorios, esa palabra está de moda.
Te pregunto, pero sea, es sí, un poquito de trampa, sí, sé un poco de qué se trata.
Y que en el fondo buscaba crear puentes entre mundos opuestos en distintas temáticas.
Claro, mundo opuesto, exactamente. Claro. ¿Tú sabes de dónde viene? Ya te lo cuento.
Y vamos a tener, ¿cómo? Los protagonistas incluso acá.
¿Y uno a cada lado, sí, si agarran?
No, vamos a tener al organizador, básicamente.
Ah, bueno, ya, no agarramos nosotros con él entonces. Sí. Ya. Oye. Lo de las estructuras de metro siguen dando mucho que hablar, ¿eh? La estructura de precios del metro y la verdad es que porque hubo nuevas evasiones masivas y esta cuestión se puede ir un poquito de madre.
Es bien eufemístico ese nombre, evasiones masivas, ¿no?
¿Cómo se dice?
Robos también masivos.
Sí, pero evasión. Sí. Implica un robo de un precio, o sea, llevarse algo sin pagar por el precio del producto.
Claro.
Pero son evasiones. Hoy día me bajé en la estación El Salvador y no podía salir, había solo una puerta habilitada.
¿Te sentiste como claustrofóbico?
Sí, casi llamó a la Nemi para que me sacaran de ahí. Pero
ayuda.
Y la verdad que esta evasión hace que el gobierno se abra a discutir, porque tampoco los gobiernos se pueden quedar con que porque el hecho es violento, te niegues a discutir. O sea, tú puedes rechazar la violencia, pero sácale el factor violencia un segundito de la ecuación, y en una de esas el alegato tiene razón de ser. Lo que pasa es que la violencia distorsiona tanto el argumento,
claro, confunde
y mucho. Ahí donde uno le dice a los cabros que sean violentos, no sean pavos, porque se puede perfectamente lograr un movimiento ciudadano potente que haga pensar a la autoridad y revisar la medida, pero no es necesaria la violencia. Es decir, si hay, te invento, voy a inventar cualquier cosa, una huelga de media hora, de los usuarios, de no usar el metro, y tú ves a la hora pic, eso que hay que entrar con empujones, es que no hay nadie o que están vacíos los carros, bueno, la autoridad será lo suficientemente madura para decir, miércale, aquí está pasando algo.
Es como
no es necesario quemar
una protesta tipo Gandhi, dices tú.
Pero, y tendría el mismo efecto, creo yo. Pero esta destrucción lo que te hace es ponerte más rebelde a revisar tu decisión a ver si fue mala.
Sí. Es interesante la figura que eligió el gobierno para ponerle el pecho a las balas, la ministra Hut. Una ministra que tiene bastante respaldo en la ciudadanía, que ha ido creciendo.
La medida es de ella.
De su panel.
La medida política es de ella.
Claro. Porque a ella le cae la responsabilidad
pero
política.
Pero por lo que me han contado...
Ella salió a defender hoy día el panel. Vamos.
Claro, es que sí, yo estuve conversando con dos personas de cercanas a ministros, en fin. Y
¿a Palacio?
No, en el Palacio. Son otros ministerios más periféricos al Palacio mismo. Y estaban... Y es de Gloria Hut la medida. Una medida técnica. Y como es técnica, tú te puedes eventualmente haber equivocado o no haber hecho todos los análisis correctos con los alcances. Y no pasa nada si tú echas para atrás. Pero no hay que esperar que alguien haga esa medida que están haciendo los cabros aquí, o algunos cabros. Ni hay que esperar... Lenín Moreno, vamos a hablar sobre eso, porque... ¿Cuánto esto está el FMI? Fíjate. Ya, volvamos sobre eso. Está entretenido ese tema.
Sí. ¿Qué más?
A ver.
El jefe de Estado español... Presidente
del gobierno. Sí, presidente del gobierno. No es primer ministro, presidente del gobierno.
Exige al presidente catalán que condene la violencia durante las protestas en Cataluña. Va a ser complicado que salga.
Yo que Pedro Sánchez me siento a esperar.
Sí, tranquilo.
Se puede cansar esperando.
Claro,
imagínate. O sea, tome, consígase un mate, un chalcito y siéntese.
Sí, vaya a hacer otras cosas por mientras.
Claro, puede ver la Católica que está jugando.
Oye, ¿cómo va?
No he visto, estoy concentrado aquí. El fin de, oye, vamos a hablar sobre Cataluña porque se está produciendo en este por momento. Tercer día en manifestaciones muy graves. Mm. Y te quiero decir que el día sábado o domingo, si no me equivoco, es el sábado. Uh-huh. Miren las coincidencias, es el derbi español. Real Madrid-Barcelona en Barcelona.
Wow.
¿Se suspendería? ¿Jugará? No, hago la pregunta, no lo sé. Hoy día he postulado el Premio Nacional de la...
De la memoria.
No, el Premio de la memoria.
Sí.
He postulado el Premio Nobel de la Paz por estas protestas pacíficas tipo Gandhi.
Sí, tipo Gandhi, sí.
Y ahora hago preguntas profundas.
¿Estás como mesiánico, Matías?
Se suspenderá.
¿Estás bien mesiánico? ¿Qué quieres que te diga?
Se suspenderá el partido del Madrid, el sí, Barcelona
Madrid. Estás como que levitas en cualquier momento.
No, ¿qué día es?
Sí, levita,
ha sido un día especial. El hombre de los papeles. El hombre anticop.
Uno.
El anticreto.
Pero te hago la pregunta. Ayer, ¿con cuántos papeles viniste?
No, ayer varios.
Ayer no estuvo con nosotros.
No, porque me tocó.
Bueno, la última vez que estuviste acá, ¿con cuántos papeles viniste?
No, siempre vengo uno.
Entonces no disminuiste nada.
Sí. Pero a ver,
tu huella sigue siendo la misma.
No digas que un papel es poco.
Sí, pero.
Es nuestro compromiso, ¿cómo es disminuir? Sí,
sí. Lo vamos a hacer, Matías, pero.
Ah, hoy ya día... estamos. Lo claro, vamos
pero,
a hacer.
No.
Quiero fechas. ¿Cuándo mañana, vas a descarbonizar
mismo
la pauta?
No, mañana mismo. Y hoy día descarbonicé la pauta porque ayer estuvo Francesca Ravizza, que es una gran reformista, entonces me planteó este desafío. Me dijo, ayer hablé con los conductores y me dijeron, no queremos más papeles. Y yo le dije, perfecto, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Y lo hicimos hoy día.
Sí,
una
verdad.
Solución tecnológica de Enrique Javier.
Claro. Sí. Pero yo no traje mi computador y a partir de mañana lo voy a traer para poder leer los
titulares. Oye, incluso en el teléfono.
Es que ahí me falla un poquito la vista.
Ah.
Es el compromiso COP de Enrique Javier.
Pero por supuesto. Vamos. Oye, y la pregunta que hiciste de Mario Desporte, votó a favor en general del proyecto y en particular se abstuvo. Y Gonzalo Fuenzalida votó a favor de las dos iniciativas.
Mira, ellos se habían retirado en la comisión, forman parte de la comisión que vio este caso porque iban contra su principio, pero no querían ir en contra de la ley que el gobierno.
Así es. Vamos con los titulares entonces.
Ya,
¿cómo no?
Diputados de la Democracia Cristiana anunciaron una interpelación al ministro Andrés Chadwick por su gestión en seguridad. El jefe de bancada, Gabriel Asencio, hizo la advertencia esta mañana en la sala de la Cámara Baja en el marco del debate por la ampliación del control preventivo. El ministro Chadwick, que lamentablemente no está acá, ha reprobado, dijo, aludiendo a la baja aprobación del desempeño del Ejecutivo en la materia, como arrojó el Índice Nacional 2019 de la Fundación Paz Ciudadana. La Cámara de Diputados aprobó con votos de la DC el proyecto que amplía el control preventivo de identidad a menores desde los 16 años. El gobierno logró que la iniciativa fuera avisada tras llegar a un acuerdo con parlamentarios de la Democracia Cristiana para modificar su propuesta inicial, que planteaba ampliar ese control a los 14 años y llegaron hasta los 16. Por otra parte, el Senado y el gobierno suscribieron un acuerdo para despachar en 30 días la ley que fortalece el control de armas y que aumenta los requisitos para su tenencia y también busque generar un registro de trazabilidad del armamento. Y ya se los adelantaban, Pedro Sánchez le exigió al presidente catalán que condene la violencia durante las protestas en Cataluña. Por ahora, el jefe de Estado en función descartó que se aplique el artículo 155 de la Constitución y señaló estar convencido de que volverá a restablecer la normalidad en Cataluña a través del diálogo. Y en el deporte, Lionel Messi recibió hoy su sexta bota de oro. El crack del Barcelona fue el máximo goleador en las ligas europeas con 36 tantos, tres más que Kylian Mbappé en el PSG. Y tras el galardón, Arturo Vidal lo felicitó a través de sus redes sociales.
Muy bien, Enrique Javier, gracias.
Gracias a ustedes.
7:15 p.m, 15 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Fíjate que las noticias que vienen de España, de Cataluña o de última hora, dice grupos radicales que El País, diario socialista español, porque hay que decir dónde viene, porque esto no
claro, es verdad.
¿Ah? Esta no es la Gaceta de la Colonia de Dignidad. Digamos,
claro, no es la ABC tampoco.
No es ABC. Yo te trabajé ahí, así que
más. ¿Tú te trabajaste en ABC?
Sí, trabajé en ABC un año. Los radicales queman coches y lanzan piedras y ácido a los mozos en Barcelona. Los mozos de escuadra, que es la policía local.
Claro, no los mozos de los restaurantes.
No, son mozos con dos S, de hecho. Fíjate que se habla de cargas policiales de grupos de encapuchados. Mira cómo se repiten los encapuchados, que han quemado ya 10 autos. Y Torra, que es el presidente de Cataluña, lo que fue en su momento Carles Puigdemont, anuncia una comparecencia para esta noche que es una jornada de disturbios para ver, porque ha sido interpelado por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien le ha dicho, bueno, diga usted si está a favor o está en contra, claro, o critique estas medidas.
Claro, manifiéstese.
Critique estas manifestaciones violentas. Y Sánchez, a su vez, como presidente del gobierno español, ha señalado que garantizarán los derechos desde la firmeza, la moderación y la unidad. Nunca está de más.
Bueno, de hecho se juntó con todos los partidos de con el PP, con el PSOE, con Juntos Podemos Más, y con todos para dar una señal de unidad en este tema.
Así que hay incidentes y cargas que le llaman en España, es decir, hasta estas arremetidas policiales a las manifestaciones. En otros lugares, no solo en Barcelona, está en Girona, en Tarragona y en Lleida, que son otras localidades de Cataluña. Están muy preocupados porque, porque esto no es lo mismo, voy a hacer una analogía rápida con otras manifestaciones, con lo que ocurrió en Ecuador, con lo que eventualmente ocurre con los alzas en los precios del metro, o que puede ocurrir en cualquier país donde el gobierno pueda echar atrás una medida eventualmente negociar. Esta es una condena de un poder del Estado.
Que independiente.
Exactamente, que es de la justicia española. Por lo tanto, lo que le resta al poder ejecutivo, al gobierno, a los políticos, es
acatar.
Declaración, acatar por lo pronto, respetar y garantizar el Estado de Derecho, pero además que se haga hacer respetar el Estado de Derecho, no solo respetarlo ellos, sino hacerlo respetar y hacer negociaciones políticas para demostrar, porque esta cuestión se puede ir
de ahora madre. Se ve bien complejo porque no se ve un ánimo de aquietar las aguas en Cataluña, por lo menos por el momento.
Y da la impresión también, por lo que uno lee, es que no son solo los que le tiran ácido, porque eso ha sucedido, le tiran ácido a la policía local, a los mozos de escuadra. Esos tipos, claro, tipos pueden ser los más radicales, los más ultrones, los más descerebrados.
Siempre hay.
Pero de marchas han participado no solo incluso los separatistas, han participado catalanes que no les gusta cómo se han desarrollado los hechos desde esta condena al proceso que...
Igual hay un sentimiento nacional de orgullo, de protección hacia lo suyo.
Tal cual.
Ahora, tampoco había mucha, no había mucho espacio, no había mucho margen para la justicia.
Claro, porque
ese... Porque lo que pasó.
Tal cual, y leímos, no sé si fue aquí lo que leí en la mañana, parte algunos extractos del fallo,
sí,
de
lo
condena,
el lunes,
que con términos bastante duros, como prácticamente básicamente lo que decía los supremos españoles, el Tribunal Supremo decía que este movimiento político del proceso, encabezado por Puigdemont y por, qué sé yo, por no me acuerdo cómo se llama, se llamaba Oriol Junqueras y otros, que había engañado a la gente, que la había llevado engañada, eso decía el fallo, la había llevado engañada a una protesta que era imposible,
claro,
que a través de esa plebiscito, consulta, se consiguiera la independencia.
Claro, que los había utilizado para poner al gobierno español básicamente en una posición de negociar. Esa había sido la estrategia.
Y que los había hecho ir a una consulta, a una de un plebiscito.
Ilegal, para, sin ningún sustento.
Claro, sin sustento legal, inconstitucional y con finalidad de conseguir la independencia. Sí. Cuando por esa vía legalmente no era posible. Claro. Entonces, de un engaño a la gente y de torcer la realidad. Y eso hace que de alguna manera haya una suerte de dolo, o más bien un dolo a juicio del tribunal español. Así que las cosas están complicadas, son ya 3 días de manifestaciones muy fuertes en Cataluña y vamos a ver cómo la política logra resolver este, comillas, incendio. Y se me ocurre esa palabra incendio porque todas las imágenes que veo barricadas con fuego. Esto es Duna.
Nada personal.
Siete de la tarde con 20 minutos y nos cambiamos de tema rápidamente para ver de qué se trata esto del Atrio Santiago 2019, el Festival del Encuentro, y está con nosotros, presenta a nuestro invitado.
Sí, está con nosotros justamente el organizador, el director de Atrio Santiago 2019, Felipe Allende. ¿Cómo estás, Felipe?
Muy bien, Josefina.
Hola.
Buenas tardes,
Felipe, ¿cómo estás tú?
Muy bien,
sí,
gracias.
Felipe es de la Universidad Católica, director de Atrio Santiago 2019. ¿De qué se trata este encuentro Atrio?
Este encuentro Atrio es una idea que hemos tenido con la Católica, esta es la segunda versión, que queremos hacer un encuentro entre creyentes y no creyentes, y sobre todo queremos hacer un espacio para la cultura del encuentro. Queremos que esto sea una excusa para poder encontrarnos, para poder dialogar entre las personas diferentes. Eso es el Atrio de Santiago.
Amistad cívica, han dicho.
Sí, tenemos cuatro temas. Hoy día, en este minuto...
Solamente respecto a la creencia o a la fe.
No solo religiosidad.
No, claro. Absolutamente. Ya. Esto es mucho más abierto, pero queremos juntar...
Son cuatro temáticas, ¿no?
Son cuatro temáticas las de los paneles. Uh-huh. Está amistad cívica, que es uno de los temas. Está educación, que está pasando en este mismo minuto. Que tenemos al subsecretario de Educación, en conjunto con el presidente del Colegio de Profesores. Y también tenemos a José Joaquín Brunner, con José Pablo Orellana, un poco conversando y debatiendo de la educación, pero en otro nivel. Hemos querido cambiarnos de la contingencia y hablar más del por qué educamos. Quisimos salirnos del cómo educamos, que es un tema que es muy recurrente, la forma en la que hacemos, cómo lo hacemos, al por qué es importante la educación, por qué estamos educando hoy y a quiénes estamos educando hoy.
¿Qué otros temas convoca, Felipe?
Bueno, otro de los temas que queremos hablar también es del diálogo interreligioso, que muchas veces se dice, mira, sabéis que no hay diálogo entre las diferentes religiones. Nosotros hemos querido poder conversar de ese tema también y hemos querido convocar a los representantes de las religiones monoteístas. Tenemos un representante de los musulmanes, un representante de la comunidad judía, un representante de los luteranos y también de los católicos, conversando sobre este tema, poder conversar sobre la sobre el diálogo interreligioso y sobre la importancia de lo religioso hoy, que la verdad es que es un tema bien interesante.
Perdón, ahí el debate no es creyentes y no creyentes, sino
que ahí es dentro de los mismos creyentes
de distintas.
Exacto, pero no es solamente un debate, queremos el diálogo, no queremos la contingencia, sino que queremos que se conversen diferentes temas. Y es por eso que lo hemos querido hacer dentro de la cultura del encuentro, porque queremos que sea un espacio para encontrarnos entre los diversos.
¿Y están toda la comunidad invitada? ¿Cómo se participa?
Mira, estamos con paneles abiertos, la gente puede conseguir su entrada a través de atriodesantiago.cl y también están todos muy invitados a dos actividades culturales. La más importante la vamos a realizar el día domingo, que es una fiesta del encuentro. Queremos hablar sobre el encuentro, proyectando una historia sobre el sentido de la vida en un lugar emblemático para este tema, que es el Cementerio General. Sé que es un poco creepy
¿de
el
día
tema,
o de noche?
¿Ah? Es de noche. Ah. Es un mapping en el Cementerio General. Con un coro del encuentro hemos juntado a más de 600 voces y queremos que sea un coro diverso, un coro diferente. La verdad es que no existe un coro en Chile de 600 voces. Hemos tenido que reunir a diversos coros, coros chicos, coros de 10 personas, coros de parroquias, coros luteranos, coros de diferentes religiones, coros de carabineros, y lo hemos querido sumar a este evento, a que puedan participar de esto, y con la única excusa de cantar mediante el encuentro.
¿Qué tipo de cantos serían?
Es muy diverso, tenemos desde los Jaivas, pasando por canciones de Mercedes Sosa. Sí, es música amplio. Ya,
más bien más popular. Sí.
Está, hay una canción que es Gloria a Dios, que es de la Misa a la Criolla, que es con la que se recibió al Papa, pero es la única canción que es como más de un tono religioso.
¿Y se han juntado a practicar todo esto?
Así es, hoy día ya los tenemos a los cuatro en cuatro salas diferentes practicando, porque no tenemos un espacio para poder reunir a 600 personas, y también los vamos a juntar el sábado ya a todos.
¿Qué otro es en las religiones? La educación.
La educación, la amistad cívica, que lo vamos a tener el viernes. Vamos a hablar de la importancia del diálogo y de la amistad cívica en dos temas, a través de lo político. Por eso tenemos al ministro Blumen con José Antonio Viragallo, y en el mismo panel, a través del diálogo entre un poco los sindicatos y los gremios, con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción junto a Bárbara Figueroa.
¿Y el cuarto sería?
Y el cuarto es el sentido de la vida. Hemos querido, y ese sí que es un panel que tiene todo el centro entre los creyentes y no creyentes. Y ahí queremos hablar de la importancia de la búsqueda del sentido entre católicos y no católicos. Ahí está la mujer Christian Barken, está Eduardo Fermandois, está también
Álvaro Fischer.
Exacto, Álvaro Fischer.
Y el Juan Carlos diálogo, Castilla, Juan José Widow y Alejandra Carrasco.
Alejandra Carrasco, así es.
¿Cómo parte esta idea? ¿Es cierto que parte desde el Papa Benedicto XVI?
Así es, el Papa Benedicto XVI invita un poco a tener una cultura del encuentro y un poco a lograr hacer lo que se hacía en el Templo de Jerusalén, que era en la época de los romanos, que estaba este patio antes del templo, que era un lugar,
el atrio
donde se juntaban los creyentes y no creyentes, los gentiles y también los religiosos, a conversar, a dialogar. Y eso un poco dijo el Papa, hagamos esto, pero a reflexionar sobre las grandes cuestiones de la vida a través de las grandes temáticas de hoy. Y es un poco lo que quisimos hacer a través del Atrio de Santiago.
Excelente. Está buenísimo. Entonces, invitados, ¿son todos los días a qué hora?
Son todos los días, más o menos a las 7 de la tarde son los horarios, y eso es la gran invitación. Otra de las cosas que estamos haciendo a través del atrio es lograr un encuentro a través de la cultura, y vamos a hacer un mural en el centro penitenciario femenino, y lo queremos pintar por dentro y por fuera con la comunidad, con las internas, con un poco con la gendarme y con voluntarios, y queremos hacer un gran mural donde sea el arte el punto de encuentro para ellos.
¿Cuándo es eso?
Esto es el viernes.
¿Y el viernes?
El viernes, desde las 10 de la mañana.
¿Nos está escuchando? ¿Alguien puede ir a...?
Absolutamente, se pueden sumar en Atrio de Santiago.
¿Tienen
en la
que llevar algo, una brocha, o ustedes van a
Nosotros vamos a tener todos los instrumentos en atriodesantiago.cl. Ahí van a estar las diferentes formas de poder ayudar y poder tener este encuentro con las privadas de libertad, y creo que es súper bonito tener nosotros como comunidad un gesto con ellos y ayudarles a pintar también al interior de esto. Lo vamos a hacer con tres muralistas. Está Luis Núñez, que ha sido súper controvertido por su tema en el barrio Las Tarrias, y bueno, también está Antonia Bosa y está José Miguel Castro. Ellos son los participantes, los muralistas.
Entonces, invitados a atriosantiago.cl a revisar la agenda de este tema que Felipe Allende nos viene a presentar y a invitar. Te agradecemos mucho, Felipe, por estar aquí.
Muchas gracias, Felipe.
Que te vaya muy bien. 7:27 PM. Estás en Duna.
Nada personal. Medidas que se ponen, medidas que se sacan, turbas.
Claro, que se revisan, más que se sacan todavía,
porque sí, se pueden revisar.
La ministra Hood ha llamado o ha planteado la posibilidad de revisar esta estructura tarifaria, porque probablemente le falló el cálculo, y eso no habla ni mal de una autoridad, lo que hablaría mal es encerrarse en un error si que este fuera.
Sí.
O sea, revisar a ver efectivamente
cómo se hicieron las cosas y por qué se determinaron de
esa manera. Claro. Bueno, los paneles de expertos ya sabemos que pueden producir cosas muy buenas, también pueden producir cosas como el Transantiago en un origen, que no es el Transantiago de hoy, de hecho ya es red, no es Transantiago. Pero por eso que llegado el momento que estas medidas desde los expertos puestas en el terreno está haciendo ruido y no es para qué, digamos, hay que revisarla.
Sí, con todo la ministra Hood es bastante cauta y de alguna manera también defiende este panel. Dice que una figura que a nuestro juicio es conveniente que exista. El panel trabaja con la información del sistema de forma independiente y muy rigurosa. No está previsto ni está dentro de nuestras facultades eliminar el panel de expertos, agregó.
No, eliminar, es que eso sería el bandazo, sería lo otro lado.
Sería como dice allá.
O sea, claro, o sea, si el panel de expertos se equivocó, que estamos poniéndolo, vamos a una hipótesis, se equivocó, no necesariamente lo vas a eliminar. No, son paneles de expertos, pero con medidas respaldadas en la evidencia, respaldadas en los conocimientos y puesta en práctica por gente que conozca más el paño, la calle, el terreno. Y si se produjo allí o se cortó un puente en esos dos, bueno, hay que ver cómo se corrige. Pero retirarlo sería, no voy a decir el chiste el otro día porque se enojó alguien. El sofá de Onoto. Sí. Alguien dijo que era un chiste muy machista. Pero en fin, bueno,
no lo
digo
entendió.
Nunca más.
Es que no lo entendí.
De Doña Ota, el sofá de Doña Ota, para que no me digan machista. Así que ahí está, pero lo que genera, creo yo, más polémica es el cómo hay algún grupo de personas y de estudiantes que se le está sirviendo todas las micros para generar actos de violencia y de delincuencia, romper, destruir, golpear a funcionarios del metro.
Sobre todo, que yo sé que no apunta a eso, pero efectivamente este aumento de tarifa no le afecta a los estudiantes. Probablemente ellos están velando por un bien superior, entre comillas, no la forma, pero tampoco es un tema que sea una bandera que los afecte precisamente a ellos.
Y fíjense que estos días de desmanes o de vandalismo, cuando se cierran las estaciones, los afectados son probablemente los más humildes que tienen que llegar más lejos.
Los ciudadanos.
Entonces, porque hemos visto estaciones de metro que se cierran parcialmente, no he visto completas, pero seguramente en un momento difícil hay que cerrar estaciones completas y seguramente...
Sí, alguien me contaba hoy día que no pudo bajarse la estación porque le dijeron que estaba fuera de servicio y tuvo que bajarse en la siguiente.
A mí me pasó que estaba parcialmente cerrada. Pero aquí hay un problema de profundo que se está tomando la conversación, es hasta qué punto estamos dejando que estos grupos, que son chicos, pero se están envalentonando en la violencia por la inactividad. Pasó en la Universidad de Chile con Paulette Vega, pasó en el Instituto Nacional con los incendios, pasa ahora en el metro con cabros que se toman las estaciones del metro que no les corresponde.
Esta generación de derechos sin deberes compleja.
Y no solo de derechos, de alegar derechos de manera impropia. Porque ya, ok, sabe que voy a dejar de lado la dicotomía de derechos-deberes, que debiera ser complementaria, no dicotomía, pero de derechos, ya, ok, te respeto tus derechos. Pero momentito, pues no significa que puedes matar a alguien por tus derechos, pues. No estoy diciendo que hayan matado a nadie, no, pero si aumenta,
pero sí,
y esto va en escalada.
Destrucción.
Exactamente. Así que
gente que hace liorías.
Por supuesto, hay gente que seguramente ha perdido horas al doctor, gente que ha perdido, en fin, que tiene que caminar cuadras y cuadras a la estación siguiente.
Oye, gente han tenido que sacar gente en camilla del metro.
Sí, hay un desbande total de los adultos respecto de cómo estamos, cómo hay, esto,
¿y dónde están los padres? Yo también me pregunto, fíjate.
¿No? Cabros grandotes esto ya.
Algunos.
16, 17, 18 años. ¿Dónde estuvieron?
Claro.
No estuvieron porque estas no son formas. Ahora son formas violentas sociales.
Sí, que la turba y se meten y probablemente es distinto si anduvieran solo. Pero igual, no sé.
Sí, pues bueno, 7 de la tarde, 32 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Madame Ravitza.
¿Cómo están?
La impulsora.
¿Ah?
¿Por qué?
¿Qué pasa con los papeles?
No puedo creerlo.
Francesca Ravitza.
Sí, no, porque ¿qué no, pasa con no traje mi tablet.
Capitán Araya.
¿Qué pasa con nuestro con nuestro
el Capitán Araya.
No, ¿ah? Me voy a comprar una tablet.
El pura gatica.
Es que con el celular es muy chico y mi computador es muy grande, entonces tengo que buscar un término medio.
No, si vas a comprar una tablet por eso, no. Claro, sigue con dos hojas de papel, no pasa nada. Si aquí no somos tan radicales.
Voy a llegar el lunes.
No, por favor, no. No es necesario.
Pero fue buena la idea.
Parte del mundo sustentable no solamente es usar y después tirarlo en un lugar donde se vaya a reciclar, es
hacerte cargo.
Usar lo que necesitas y no sobrecomprar. Porque
es verdad.
Si hacemos nuestro reciclaje en nuestras casas, está lleno de aparatos que fuimos comprando y los fuimos cambiando sin que se hayan echado a perder.
Es que, sí.
Sin que se hayan quedado obsoletos. Y seguimos comprando y nos llenamos de
chatarra.
Basura, de chatarra electrónica y cosas que podrían ser útiles. Todavía. Así que no te compres un tablet para evitar esas
hojas. Sí, es que el problema es que me gusta subrayar. Lo necesito igual porque me gusta subrayar, pero en el tablet se puede subrayar también. Digitalmente hablando.
¿Y los computadores también?
Sí,
es muy grande.
Bueno, ya no le gustó
tanto la idea.
No, si a mí me gusta la idea, pero ahora quedé como el padre gatica.
Te hicimos como mala prensa.
Mala prensa, ya. Así que ya. Oye, Alexis Sánchez al final se operó.
Ya se operó.
Lo operaron, el doctor Cugat dijo, ¿sabes qué? La que vamos a esperar más tiempo, esto requiere operación al tiro al pabellón. Así que todavía no se sabe cómo salió la operación, si es que ya salió porque se lo operaron durante la tarde, pero va a estar 3 meses fuera. Así que fome para Alexis Sánchez. Esta lesión él cuando estuvo jugando en River el 2007, pero la tuvo en el otro pie y con hartos años menos también, entonces...
Otra recuperación.
Así que lamentable lo que le está pasando al niño maravilla.
¿Este fue un pisotón?
No quedó claro porque se salió a los últimos 5 minutos del partido ante Colombia con mucho dolor, quizás lo pisaron y quizás después siguió corriendo porque a veces pasa uno con la adrenalina.
Caliente, y la lesión cuando se enfría es cuando...
Ahí es cuando duele. Pero tenemos buenas noticias para el tenis nacional.
A ver.
Ayer se anunció que finalmente Chile van a volver los torneos ATP. Estuvimos varios años sin torneo ATP, ahora va a volver a Santiago, va a ser en el Estadio Nacional, se lo adjudicó la empresa Sachs, que es de las hijas de Jaime Fillol y sus parejas también, y está bastante metido Jaime Fillol en conjunto con el Ministerio del Deporte. La ministra Paulín Cantor llevó a más de un año de conversaciones con la empresa Octagon, que es la que tiene los derechos mundiales del torneo ATP, está confirmada la presencia de Cristian Garín y está confirmada la presencia de Nicolás Jarry. Aún no se sabe qué superestrella o qué top de línea va a venir, porque hacen un ATP 250, que muchas veces los grandes jugadores por 250 puntos, a menos de que sea su país, porque muchas veces lo hacen, compiten en torneos 250, pero cuando se hacen en su país, que son tradición para apoyar el campeonato. O sea, recordemos que una vez vino Rafael Nadal.
¿Cuándo?
Al ATP, sí, de no aún, el 2013.
Sí. ¿En serio?
Y perdió el ATP de Viña y no ganó.
¿Cómo no haber salido antes?
Así que este torneo viene a reemplazar el actual ATP de Sao Paulo. Así que va a ser en la semana del 24 de febrero. Fecha aún por confirmar 100%. Se va a confirmar el 20 de noviembre cuando sale el calendario 2020 del circuito ATP. Y tiene hartas novedades porque además se va a hacer en el complejo de tenis del Estadio Nacional, que tiene capacidad para 3.800 personas, 300 personas más de las que te exige la ATP como mínimo. Tiene las butacas y hay un sector con tribunas de madera muy vieja, y tienen pensado eso, remodelarlo y hacer un sector VIP y hacer una cosa más acogedora. También a las canchas auxiliares que hay, tienen pensado hacerle tribunas para que la gente los pueda ver. Y no quieren, van a arreglar los camarines también, pero no quieren invertir tanto porque lo que quieren hacer es remodelar el recinto completo, básicamente rehacerlo.
Ya.
Entonces eso va a obligar que al menos un año no se juegue en el Estadio Nacional el circuito ATP. Va a ser concesionado y además están buscando un sponsor, porque esto tiene una inversión de 2 millones de dólares, 500 mil dólares los va a poner el gobierno, con plata destinada directamente a la Federación del Tenis, y los otros 1.500 millones, no, ¿cuánto es? 1.5 millones de dólares, tienen que buscar el financiamiento, que seguramente va a ser un sponsor y va a ser el nombre que va a llevar el campeonato. Así que está...
¡Qué entrete!
Está bien...
Era en la misma época que lo hacían antes, ¿te acuerdas que antes lo hacían en Viña y coincidía con la época del festival?
Sí, así que va a estar muy, muy entretenido.
Pero una corrección, Fede Rata, algo que dije, el derbi español entre el Barcelona y el Real Madrid no es este sábado, sino que el siguiente.
Ya tenemos tiempo.
Sí, pero ya se está, el próximo lunes se va a saber por la organización, por la federación, el comité de competiciones de la liga. ¿Para cuándo se...? Si se juega el sábado 26, o si es mejor desde ya buscarle una fecha. Y el problema que hay es que se evalúan dos fechas posibles, que serían en diciembre, el 4 y el 18 de diciembre. Son los únicos miércoles que hay espacio, que se juega tanto en Europa, sobre todo estos clubes que juegan tantos torneos internacionales. Pero estiman prudente, lo más probable, aplazar desde ya.
¿Y no podría ser que jugaran en una cancha neutral?
Sí, pero el Barcelona...
No, claro, le da rabia.
Deportiva, hay ventaja deportiva. ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando uno ha vivido en España, se da cuenta que este tipo de cosas no solamente afectan el partido porque haya manifestaciones hoy, que sería una imprudencia, ¿no es cierto?, jugarlo. Sino que puede incluso que se calme. Puede que pase un poquitito el fervor de estas manifestaciones en Cataluña. Pero hay un espíritu... nacionalista en algunos lugares, donde el que venga al Real Madrid una semana después significa mucho. Yo se lo entendí claramente cuando en ese momento yo era, bueno, hace muchos años, el 86, el 97 vivía yo ya, cuando me explicaban mis amigos de Madrid que en esa época ya no había patente de los autos con el M de Madrid o B de Barcelona o S de Sevilla, perdón, así era, hoy día son E de Europa, ¿no es cierto?
Claro.
Los que iban con patente de Madrid por trabajo, no un partido de fútbol, al País Vasco, en épocas más peludas con ETA, tenían que llegar en su auto, meterlo en un estacionamiento y arrendar auto o andar en taxi.
Tenían que guardar.
En esa época, que cuando jugaba el Real Madrid en el País Vasco, sacaban las banderas españolas del estadio, los organizadores. Es decir, el Real Madrid significa cosas que para muchos nacionalistas son muy...
Es como la corona, ¿o no?
Sí, puede ser la representación de... para los más. Entonces, que vaya al Real Madrid una semana después de estas manifestaciones, aunque se hayan calmado, es probablemente herir susceptibilidades donde no es prudente hacerlo.
Política.
Más vale dejar pasar un tiempo porque puede quedar una grande en un estadio incluso para los jugadores, para los hinchas, en fin. Así que se entiende que la prudencia mande correr el partido del Barcelona-Madrid, que está fijado para el 26 de octubre en el estadio del Barcelona, en esa ciudad.
Camp Nou.
En el Camp Nou.
Sería un día como hoy, debutó Lionel Messi a los 17 años contra el Español.
Es que han pasado cosas un día como hoy.
Y hoy día le recibió el botín de oro. Con eso cierro.
Con eso no más cierro.
Con eso no más, con esos datitos.
Ya. Gracias,
que estén bien.
Y 7 de la tarde, 41 minutos. ¿Qué escuchamos?
Escuchamos Coldplay Paradise. ¿Sabes por qué? Porque Beck y Chris Martin cantan juntos Loser y Nobody's Fault But My Own. Bueno. Con las menciones ahora, también ahora, que están en nuestro...
Ahora sí que sí, están digitalizadas.
Sí. Quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones como Sura, que cuenta con expertos en asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones. Sura, tu próxima buena decisión.
Hoy, la baja histórica de tasas de créditos hipotecarios te abre la puerta para vivir en Viñas de Chicureo de Indesa. Descubre la casa piloto, barra y diagonal. La armonía perfecta entre paisajismo y arquitectura. Más información en indesa.cl. Indesa, personas en torno a la ciudad.
Es primordial para las relaciones de trabajo fortalecer los lazos personales y nada como hacerlo fuera de la oficina. En Hotel Bosques de Reñaca, donde estarán en contacto con la naturaleza y disfrutarán de una atención de primer nivel. Hotel Bosques de Reñaca, a tu empresa le va a encantar.
Senator International, líder de exportaciones, experto en servicios aéreos, terrestres y marítimos. Una solución inmediata para cada uno de tus problemas de carga, integrando soluciones de servicio de todo tipo. Senator International First Class Global Logistics. Infórmate en contacto @senatorchile.cl.
¿Sabías, Matías, que los bosques de CMPC capturan 25 millones de toneladas de carbono al año? Un efecto positivo en el que CMPC busca incrementar la protección, restauración y conservación de 100.000 hectáreas. CMPC, la fibra del futuro.
Banco Vice nuevamente fue reconocido como el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad del sector bancos medios, porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti.
Comienza a vender con la opción más conveniente de Chile para todo tipo de negocios. Transbank, confiable, estable y segura. Hazte cliente en transbank.cl.
Si eres parte de los que lideran el rubro de la construcción, inscríbete en cchc.cl para el Día de la Reflexión por la Seguridad este 5 de noviembre. Cámara Chilena de la Construcción, construir Chile es obra de todos. Hacemos una pausa y ya volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
7 de la tarde, 48 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y revisamos el tiempo,
por
José Ríos.
Por supuesto. Mañana la mínima 9 grados y 20 la máxima en Santiago, en Punta Arenas, 3 y 12. Y en el norte, Moirarica, 15 y 19 grados.
Calama, yo mañana estoy en Calama.
Ah, Calama, le digo.
Nuestro invitado ya se presentó.
Ya quieres saber.
Calama, ¿cómo va a estar Calama mañana?
Calama, así como, te puedo decir Antofagasta, que son 14 y 17. Es bastante cerca, debe ser parecido.
Sí, pero Antofagasta es más, es costa.
Es costa, y otro, más, sí. Probablemente las mínimas van a ser y las máximas un poquito más extremas.
Y tomamos el contacto con Canal 24 Horas, el pase que nos da Nicolás Vial desde los estudios de Canal 24 y esta transmisión conjunta con Radio Duna. José Ríos presenta a nuestro invitado.
Bueno, él ya se presentó, pero volvemos a hacerlo. Ya está con nosotros en el estudio Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana. ¿Cómo estás, Fuad?
Muy bien, Josefina. ¿Cómo estás, Matías?
Fuad, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, preparándome para ir a Calama mañana, Calama y San Pedro.
¿Y qué son reuniones partidarias? Ir a ver
sí, estamos trabajando ya la elección municipal.
Ya, es el trabajo invisible de los presidentes de partido, que son menos lucidos que las entrevistas, que los foros, que ir al Congreso.
Pero esa es la pega de verdad, esa es la pega de verdad.
El tema de las bases, que lo recorro mucho, ya, de hecho, este es mi tercer viaje a Calama, por ejemplo. Recorro mucho las bases, pero además siempre me reúno con organizaciones de la sociedad civil, me reúno con sindicatos, ahora me voy a ir a reunir con pobladores, con clubes de adulto mayor, con microempresarios. O sea, además de la agenda propiamente partidaria, tengo una agenda más ciudadana. Creo que es muy importante porque eso también te permite tomar un contacto muy directo con la realidad de todos los territorios.
Una agenda bien intensa ha tenido la Democracia Cristiana hoy día. En particular han hecho bastante noticia, por un lado, se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto que amplía el control preventivo de identidad a menores de 16 años con votos de los diputados demócratas cristianos, y acto seguido anuncian una interpelación al ministro de el Interior y Seguridad, que es el ministro Andrés Chadwick, por los datos que conocimos ayer, sobre todo de la encuesta Paz Ciudadana. Entonces ahí, claro, se produce como una confusión. ¿O no?
Yo no creo que hay ninguna confusión. Eso demuestra la preocupación del partido por un tema que es primera prioridad de los chilenos en casi todas las encuestas, que es la inseguridad que viven los chilenos. Y creo que eso además parte de una preocupación ciudadana, donde nuestros alcaldes además tienen un rol muy importante. Claudia Pizarro, La Pintana, Felipe del Pinco, el tema de los funerales narcos, Claudio Castro en Renca, propia Carolina Leitao, han puesto el dedo en la llaga. La alcaldesa de Codegua también, que está amenazada, que destruyeron su casa los narcos delincuentes de Codegua, porque ella los ha perseguido. Entonces, nuestro partido ha tomado este tema muy en serio. Le entregamos hace ya 2 meses al ministro Chadwick 17 propuestas para poder combatir fundamentalmente la narcodelincuencia, el narcotráfico, todo el tema de la trazabilidad de no solo las armas, sino que también de las municiones. Hoy día hay 100.000 municiones que pertenecen o pertenecían a las Fuerzas Armadas, que hoy día están en manos de narcotraficantes. ¿Cómo no seriarlas, no tener trazabilidad para que no ocurra, por ejemplo, lo que le ocurrió a Baltasar, el pequeño Baltasar en La Pintana? Y por lo tanto, nosotros sinceramente creemos que no es una medida muy efectiva el tema de reducir la edad para el control preventivo. Se plantea 14, pero no queremos que se busque más excusas, y por eso es que dijimos, bueno, estamos disponibles a los 16 años para hacerlo coincidente con la responsabilidad penal, con un estándar distinto. No tienen medidas intrusivas del control preventivo para los menores de 18 años, y por lo tanto no se puede revisar las mochilas, etcétera, para poder resguardar también los derechos de los adolescentes en este caso. Creemos que no es una medida, y se lo dijimos al presidente, eficaz, es una medida de pichiruchi, así lo califiqué yo, pero la mayoría de nuestros diputados lo respaldaron, porque creo que al final del día no queremos excusas de carabineros para que diga, mira, porque no se aprobó este proyecto, entonces no podemos hacer las medidas de control necesarias. Pero hay una agenda pendiente, por ejemplo, el proyecto de ley que fue presentado por diputados de nuestro partido, como el diputado Ariel Silver, que tipifica como un delito autónomo el utilizar a menores de edad para cometer delitos. Aquellas bandas de delincuentes que lo que hacen es reclutar a menores para que cometan delitos, no solo van a ser coautores del delito que cometan esos menores, sino que más, además, autores de un delito autónomo, el utilizar a los menores. Bueno, estas cosas creo yo que son mucho más efectivas, pero también preocuparnos no solo de mejorar la calidad de las policías, de mejorar nuestra institucionalidad, sino que también de la reinserción. ¿Por qué personas que pasan por el sistema penitenciario, no es cierto, luego vuelven a delinquir? Porque efectivamente muchos de ellos no tienen ninguna posibilidad de reinsertarse. Entonces, esto, sobre todo en los menores, esto es muy importante. Tenemos que cerrar este círculo vicioso de la delincuencia, y nuestro partido está muy comprometido en eso, sin complejo. Y el gobierno, ¿qué es lo que mucho queremos? Interpelarlo. ¿Qué es lo que es la interpelación? Que un diputado le puede hacer al ministro las preguntas que se hacen los ciudadanos. ¿Por qué de las 150 medidas que se acordó en la comisión que convocó el presidente de la República hay tan poco avance? ¿Por qué proyectos como el que te decía ahora no tienen la discusión inmediata para poder sacarlo? Estamos todos de acuerdo en crear un delito autónomo para sancionar a los que utilizan menores de edad. ¿Por qué no le ponemos prioridad a eso? El tema que te decía del control de armas, de las municiones. ¿Por qué no generamos una agencia pública especializada en narcodelincuencia que coordine no solo a las policías, al Ministerio Público, sino que también a la Unidad de Análisis Financiero, al Servicio de Impuestos Internos, a aduanas? ¿Para qué? Para poder ver el control de pasos fronterizos, seguir el dinero. El tema del lavado activo es muy importante. Claro. Si tenemos que agarrar a los peces gordos, y eso se hace siguiendo la ruta del dinero, del narcotráfico. Bueno, eso es parte de las medidas que nosotros le hemos propuesto al gobierno, y hemos visto poco avance. Y yo no veo ningún problema y ninguna contradicción en que aprobemos una medida, dudamos de su eficacia, pero si carabineros la pide, aprobemos la medida en la mañana, y que la tarde queramos interrogar al ministro por qué no vamos a los temas más sustantivos, más de fondo.
Otro tema del cual ustedes están en el corazón, en el centro, es la reforma tributaria, porque ha ocurrido una cosa, una paradoja, que consiguieron un acuerdo ustedes, el Partido Demócrata Cristiano, con el gobierno para pasar la reforma tributaria con integración de los sistemas en la Cámara de Diputados. Va al Senado y resulta que están dudas si están los votos, si es que los demócratas cristianos van a votar ese acuerdo, si van a respetar el acuerdo que hizo su mesa, la cual fue a Chaín, que está con nosotros aquí y la conduce, y son senadores de la del propio oficialismo los que empiezan a abrir la puerta a escenarios distintos, como diciendo, no nos hagamos trampa, no tenemos los votos. ¿Cuántos votos Demócrata Cristiano de los 5 senadores que tiene la DC puede comprometer responsablemente fue Chaín para este proyecto del gobierno?
Mira, previo a eso, es que lo que no hay discusión, que fueron logros de la Democracia Cristiana en esta negociación, en el régimen ProPyme, que va a permitir que 900.000 pymes tengan un régimen simplificado con una tasa del 25% y que por lo tanto es muy favorable para las empresas de menor tamaño. Y creo que eso es clave porque necesitamos apoyar a los emprendedores y que ojalá los micros sean pequeños, los pequeños sean medianos, los medianos sean grandes, porque también tenemos que enfrentar uno de los principales flagelos, que es la concentración económica. Entonces, en eso hay acuerdo. ¿En qué es lo que más hay acuerdo? En que se aprueben todas las normas que fortalecen el control de la elusión y la evasión. Hay acuerdo en que tenemos que tener una medida, incluso perfeccionar la que se aprobó respecto de rebajar las contribuciones de los adultos mayores de clase media, y hay acuerdo en que hay que tener más recursos para las regiones. En eso no hay, hay total acuerdo de lo que aprobó la Cámara de Diputados en virtud del protocolo que firmó la Democracia Cristiana con el gobierno, y en eso nadie va a votar en contra.
Ahora,
¿qué es lo que tenemos desacuerdo? Tenemos desacuerdo en un instrumento que no es algo que pidió la ADC, fue, por así decirlo, el peaje que tuvimos que pagar, que lo que el gobierno dijo, bueno, le entregamos todo esto a lo que pide la ADC, pero lo que nosotros pedimos es que apoyen la reintegración para simplificar el sistema tributario, y nosotros exigimos a cambio el que esta reintegración tuviese compensación en la parte que realmente favorece a los que ganan más, ¿ah? y de sobra. Si tú ves las cifras, son 229 millones de dólares de los 800, 229 millones de dólares que benefician a los que pagan impuestos en el 35% del rural complementario, es decir, los que ganan más. Y se establecieron compensaciones por más de 400 millones de dólares. Ahí están las contribuciones, la forestal, el market maker, un montón de medidas que van en esa línea para eliminar ese efecto regresivo. Algunos nos dicen, no estamos contentos, no nos convence, legítimamente.
Porque es un asunto de principios para muchos.
Claro. Ahora, Fuad, hay un punto que también está en cuestión en este momento y finalmente también es la autoridad finalmente que tiene la Mesa Demócrata Cristiana frente a sus parlamentarios. Porque si ustedes firman un acuerdo, finalmente la Cámara de Diputados, sus diputados, lo honran, por decirlo de alguna manera. Pero claro, si finalmente eso no sucede en el Senado, también hay una cierta deslegitimización del trabajo que ustedes hicieron.
Mire, primero, el acuerdo es muy preciso. Yo creo que hay que leerlo porque dice para aprobar el proyecto en la Cámara de Diputados. ¿Ya?
Según, eso así no lo entendió el gobierno.
No, sí, lo dice expresamente, no es que lo entienda, está en la letra del. Ahora, eso es una base para lo que tiene que aprobar el Senado, no podemos partir de cero, y eso es lo que hemos dicho. ¿Cuál es el principio nuestro? Que no tiene que haber regresividad, no el instrumento, sino que efectivamente principio. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Y lo quiero decir, que la crítica que tuvo ese acuerdo fue justamente respecto de la justicia tributaria. Dijeron, mire, la reintegración es regresiva, ¿cómo es posible que se haya aprobado aquello? A pesar de las compensaciones, no nos convencen. ¿Y cuál es la propuesta alternativa que nos plantean senadores progresistas, ¿no es cierto? El propio presidente de la comisión dice, no aprobamos la integración, pero sí queremos y estamos disponibles a bajar 2 puntos el impuesto de primera categoría, el impuesto a las empresas. Pero ojo, a las grandes empresas, porque las pymes ya tienen una tasa del 25. Entonces, digamos las cosas como son. Senadores que se dicen progresistas dicen, queremos bajar el impuesto a las grandes empresas. Yo le quiero decir que los verdaderamente grandes empresarios, el único impuesto que pagan es el impuesto a las empresas de primera categoría. ¿Por qué? Porque yo le quiero decir que los principales fortunas en nuestro país, ninguno paga realmente el lugar complementario.
La integración se transformó en un emblema, pero que nos queda un minutito. Es
un dogma.
¿Cuántos 5 senadores tiene la ADC? ¿Cuántos tiene asegurado?
Todavía nos falta conversación, yo le quiero asegurar.
¿Usted está tan confiado como Felipe Larraín?
Efectivamente, nosotros vamos a construir un acuerdo que mejore lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, no queremos que se apruebe exactamente igual, que mejore y que resguarde efectivamente los principios que hemos definido como partido.
¿Está en juego la autoridad de Fuechain en la Democracia Cristiana si es que los senadores Demócratas Cristianos no apoyan el proyecto del gobierno?
Mire, yo no lo entiendo así. Yo creo que aquí efectivamente lo que está en juego es si es que vamos a pensar en el bien del país, para reactivar la economía, para aliviar a las pymes, para poder darle un alivio a nuestra clase media, o vamos a darnos un gustito político. Yo estoy dispuesto a entrar a la discusión respecto de cuál instrumento es más pro-inversión. Claramente, rebajar el impuesto de primera categoría es más pro-inversión. Pero la crítica que se nos ha hecho desde la oposición no es porque lo que aprobamos es más o menos pro-inversión, es de respecto a la regresividad. Y lo que proponen es más regresivo. Yo digo, ¿por qué nos sentamos sin prejuicio a ver qué instrumento y qué medidas de compensación son las que nos permiten combinar de mejor manera justicia tributaria con incentivo a la inversión y tener la recaudación necesaria para poder financiar el país? Si buscamos objetivos y principios, estoy seguro que nos vamos a poner de acuerdo en los instrumentos y en las medidas de compensación. Pero si queremos defender instrumentos como dogmas en sí mismos, no, lo que estamos haciendo es darle la espalda a la posibilidad y la necesidad de llegar a un acuerdo que le va a hacer bien a Chile.
Juan Chaín, presidente de la Democracia Cristiana, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en esta transmisión conjunta entre Canal 24 Horas y Radio Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
José Ríos, y nosotros nos despedimos de nuestra audiencia radial.
Sí, pero quédense con nosotros porque viene Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fonten y María José Ochea. A las 8:30, Sintonía Crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, León Prithes.
Que tengan un muy buen día. Igual. Hasta mañana. Chau.
Chau, que te vaya bien.